Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mariotti y compañía, al mediodía con Mariotti y compañía. Si tú quieres disfrutar de foros alternativos.
Saludos, buenas tardes. 12 y 4 arrancamos en este viernes, viernes 28.
Viernes 28.
Seguro que es viernes 28.
Sí, claro. Seguro. Muy seguro.
Hoy es viernes.
Porque ayer era 27.
Aquí estamos. Al mediodía. Radio al mediodía con Mariotti y compañía. Como siempre decimos y coreamos. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes. Redes y radio. Radio.
¡Responsable!
Sí, señor. Parece ser que hay mucho ánimo. Parece ser que la caja registradora.
No creo.
Hay visita a los cajeros. Hay no visita a los cajeros, parece ser. Hoy es viernes, de verdad. Día Mundial Universal Semanal de la Cerveza.
Mire, para sí, el que bebe.
¿De verdad? ¿Lo viernes?
Tenían que traer una.
¿Verdad que sí? Una no, varias.
Busquen ustedes en las redes sociales y verán todas las cosas que se dice de la cerveza. Vamos a ver. Arrancamos.
¿De verdad?
Dígame una.
¿Una de la cerveza?
Sí.
Bueno, necesito una ceniza esta tarde.
Nada más.
Sí, ese es una.
Pero ese no tiene tanta gracia.
Bueno, pero no, gracias. No la hice yo porque yo no soy de los que sale un viernes a beber. Yo tomo una copita de vino en mi casa, tranquilo.
Oye, ahora.
No soy experto, no soy experto en cervezas.
Qué fina.
En cervezas no. Ah, bueno, tú ves, yo quisiera vivir esa experiencia de ir a un sitio donde sirvan la cerveza a la antigüita.
Pero hay muchos cerveceros que sí saben cómo llamarle y tener frases a todo lo que tiene que ver con la cerveza, y hay unas que le ponen de lo siguiente. La cerveza no es la respuesta, pero hace olvidar la pregunta.
Son datos. A falta de amor. Otra cerveza, por favor.
Ah, no, brillante. Ah. Ese de la cerveza no es la respuesta.
Pero te hace olvidar la pregunta.
Claro. Genial. Soluciones son soluciones.
Genial.
¿De verdad?
Soluciones modernas para problemas modernos.
Genial. ¿Y ese cómo es? A falta de amor.
Otra cerveza, por
otra
favor.
Otra cerveza, por favor.
Hoy se bebe como abogado hasta perder el juicio.
Me la quitaste porque era yo la que cubría justicia. Miércoles. Yo estaba esperando esa porque yo dije, bueno,
esa es genial. Hoy se bebe como abogado hasta perder el juicio.
Aquí le tengo una.
Pero genial, genial, genial.
La mente clara y la cerveza oscura.
Ah, ese para la que le gusta claro.
La modelo, me imagino. Una negra.
Es igual.
La modelo oscura.
Una negra.
Bueno, pero como hoy una es negra, viernes. ¿Verdad?
¿Cómo? Repítalo, por favor.
La mente clara y la cerveza oscura.
Sí. Qué bueno. A mí no me gusta mucho la oscura.
A mí me gusta la
A mí me gusta la pils.
Depende cuál.
Me gusta la clara, la light. La clarita.
No.
La clarita.
A mí, bueno, dice, como hoy es viernes, voy a beber como televisor viejo, sin control. Ahí va.
Aquí hay otro también. No busco cuentos con finales felices, sino ser feliz con una cerveza.
Pero hay gente que también lo asocia a ciertos familiares o parientes. Por ejemplo, cervezas más frías que el abrazo de tu suegra.
Sí. Porque para que
cervezas más frías que el abrazo de tu suegra.
Ahora, el mejor anuncio que yo he visto de cerveza lo vi en un colmadón. Me imagino que lo recogieron de YouTube, lo recogieron de Instagram, de una página.
Lo vieron en algún lado.
De algún lado lo recogieron. Aquí se venden, las cervezas aquí están más frías que las nalgas de un pingüino. Por no decir, ¿verdad? No decir lo otro,
No, porque el pingüino cervezas, es que está allá donde está el frío.
Exacto. Cervezas más frías que las nalgas de un pingüino.
Es fuerte decir eso.
¿Eh? No, genial. No, ese es genial. Genial. Yo recuerdo cuando yo tenía como 18 años, yo andaba buscando empleo como creativo o ayudante creativo en una agencia publicitaria. Y donde quiera que ponían un... Yo veía un anuncio que abrían para que fuéramos, ¿verdad? Se busca ayudante de creativo, se busca ayudante de ejecutivo de cuentas. Yo iba y una vez, creo que era en esa época, era Marca Publicidad, que desapareció hace años. Marca Publicidad era Martín Caro. Era el nombre del dueño. Marca. Y de ahí, por ahí pasó muchísima gente, muchas estrellas y leyendas de la publicidad dominicana. Y una de las pruebas que me pusieron fue una... Escriba sobre una cerveza. Y yo recuerdo que escribí algo... No me dieron el empleo, pero recuerdo que escribí algo que se me grabó para siempre.
Ajá. Se fue poético.
Sí, porque era alrededor de un vaso de cerveza todo puede suceder. Lo bonito, lo amable, lo deseable, lo apetecible, lo chulo, todas esas pendejadas.
¿Y no lo contrataron?
No, no me contrataron.
No estaba de nada.
No.
No te voy a mentir, yo no te hubiese contratado tampoco. Si con eso era, no te contrataron.
A lo mejor si llevo el del pingüino.
Cuando, fácilmente te hacen jefe del equipo creativo.
Así es. Si hubiese ido con el del pingüino.
Director creativo de la agencia. Ay,
para que ustedes
mire,
sepan.
Mire, don Charlie, aprovechando que usted está aquí, me trae mucha curiosidad que un día como hoy, pero en el año 1936, nació Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, considerado como uno...
Ok.
Considerado como uno de los grandes literarios, dice. Dice, ¿verdad?
Por ahí.
No.
Y
dicen no es.
Ah, bueno. Y ahí ha creado gran controversia varios de sus escritos, de sus opiniones y todo eso. Y a sabiendas de que usted es la enciclopedia viva, me gustaría saber su opinión acerca de este escritor peruano.
Ahí, esa misma.
Tremendo novelista.
Sin palabras los dejaste.
Tremendo novelista. Una de las figuras señeras, emblemáticas del boom latinoamericano. Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, ¿cómo se llama? Julio Cortázar. Quizás los tres, de los tres más famosos. En México tuvo grandes exponentes también. Perú, Argentina. Ni hablar Colombia con García Márquez, Vargas Llosa peruano, Cortázar, Rayuela, Cortázar argentino. Ahí ese boom puso a Latinoamérica, la puso en grande, con letras grandes, en el mapa de la literatura universal. ¿Cómo anda usted?
Yo muy bien, aquí un poco así como el día apagado porque está lloviendo importantemente por ahí, pero hoy... ¿Ustedes han disfrutado de un bizcocho, de una tarta compuesta de varias capas intercaladas de bizcocho de chocolate, crema y cerezas ácidas? Que normalmente tiene virutas de chocolate encima, claro. Llamada la selva negra.
Yo que estoy haciendo.
No lo he disfrutado, pero me llama la atención ahora mismo.
Puedes traerme.
Exacto, esto.
Vela, tú puedes dar una probadita.
Yo voy a venir con una gorra que dice, yo estoy haciendo ayuno, para que no hagan eso abuso. Dios mío.
Bueno, pues sí, la receta realmente proviene de una ciudad de Baden, en Alemania, donde se elabora el delicioso vino de cerezas ácidas. Y hoy es el día de la selva negra. Incluso Maná tiene una canción.
Selva negra, la selva.
Hay una selva negra de Maná.
De
hay una selva negra. Sí, pero es un bizcocho apetitoso, maravilloso para los chocolate lovers.
Okay, aprobado, gracias. Me gusta. ¿Puede traer un ejemplo?
De con un poquito. Si tú hablas de eso, es como el que habló de la cerveza. ¿Por qué no trajo cerveza?
Porque él sabe que estamos a dieta todos. Y no, estamos siendo solidarios.
Juan Ramón, ¿cómo le está yendo a usted en el rumbo de la mañana?
Me está yendo muy bien. Tengo toda la libertad creativa de hablar mal de LeBron. Pero
¿Me consta?
Pero en realidad, lo que sí me ha gustado es el hecho de hablar de deporte temprano. Porque tiene una ventaja de hablarlo a las 12. Es diferente. Le explico. Tú sabes que en la mañana uno se levanta como, hola, ¿cómo tú estás? Entonces, cuando yo hablo en la mañana, la gente, wow, qué voz, qué chulo.
Pero
cuando,
tú eres el que está a las 12, te dice.
Tú eres el que está a las 12, y yo, ese es el rollo de Canela. El que está aquí es Juan.
El grande, ya.
Y ahí se queda el asunto. Pero me está yendo muy bien. Incluso, debo agradecerle a Don Charlie públicamente, lo he hecho en privado, pero le agradezco públicamente por esa oportunidad, porque muchas personas que lo conocen a usted y que no lo relacionaban conmigo, dicen, oye, pero qué bien que estés haciendo eso, que estás creciendo, y pórtate bien con Don Charlie, que tú priva como un malcriado. Y yo digo, no le he hecho ni una rabieta y no creo que se la haga.
Lo único que no ha hecho darle la gorra, pero él está bien.
¡Wow, papá Dios! ¡Wow! Yo dije el lunes. El lunes. Gracias, productor.
Dañaste el discurso.
Sí, pero
sí, él iba bien, pero dobló, porque ni sabíamos que él era malcriado.
¡Ah!
Ahora nos enteramos.
Don productor iba hasta suave.
No, pero el lunes, Don Charlie, se resolvió la gorra. Gracias a Dios y a mis trabajos.
Señor Mariotti, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en el programa que transforma su mediodía en una experiencia informativa, entretenida y enriquecedora. El consejo de hoy, un consejo sano, un consejo bueno. En la primera cita,
ay, Dios.
Hágale.
Ajá.
¿Quieres saber qué?
¿Qué?
Ajá.
Hágale cosquillas. Si no se ría carcajadas, lleva una faja. No te dejes engañar. ¡No!
¡Mira!
No.
¿Cómo
fue?
¡Ay, Dios!
No. Claro, se asustaron cuando me callé.
No.
Es que no espera cualquier cosa.
De ti no se sabe.
Fuera de control.
Está muy bien. Pero a mí eso de que hacerme cosquillas nunca me gustó y no me hacen cosquillas. Entonces es más fácil. Cuando el humor es muy inteligente, reacciono.
Ok, allí no era coquilla.
El problema no es la coquilla.
Yo sé.
Es lo que
la tiene. Es lo de la faja.
Que la faja.
Abusador.
Y tú la ves que está como que respirando forzada. Dale un chiste.
Qué caballero.
Azul, ¿y cómo le está yendo usted en el rumbo de la mañana 4.0?
Me va muy bien.
¿Se sienten bien? ¿La tratan bien en el equipo?
Sí. Uno va bien acompañado de que uno dice sí, porque don productor es un dador de oportunidades.
¿Ya?
Y ya concuerdo con Juango, temprano en la mañana uno tiene hasta la voz que todavía se está despertando. Aunque lo bueno de
o sea, usted parece que no se cepilla en el ojo.
No, lo que pasa es que todavía, yo no hablo ni, a mí no me gusta mucho que me hablen en la mañana.
Y que todavía tu cerebro no está funcionando.
Exacto. Todavía la energía social no ha entrado a mi cuerpo. Pero aquí por lo menos algo te despierta desde temprano porque suceden unos debates en el cine de todo tipo de comentario y tema que si te activa tempranito en la mañana y le agradezco sí, sumamente por eso, por confiar en el talento y también tengo mi introducción así, todo el color azul en todo lo que busca.
¿Y cómo dicen?
Bueno, eso no me lo he memorizado porque verdad, para la mente ahora no está.
Está ahí.
Dije, me lo tienen que poner a otra hora.
Otra vez. Porque yo voy borrando mi disco, se almacena diferente. Pero don productor, le traigo una frase que creo que hablando de la que usted escribió para la cerveza, creo que le hubiese funcionado esta, porque siento que Carlos la hubiese escrito. No pienses en do ni en re, piensa en mí, porfa.
¿Cómo fue?
Ay,
haciendo referencia.
Pero musical.
Musical. No pienses en do
ni en re,
piensa en mí.
Porfa.
Porque sí, do, re, mi, claro, fa, sol.
Claro, sí, claro, genial, brillante. Las cosas que produce la cerveza, señores. Yo creo que es la bebida más cantada en la historia de la humanidad. La cerveza.
Ella hace muchas cosas.
De hecho, fue de las primeras que se reconocen.
Las primeras bebidas.
Claro, hay datos así concretos, certificados más o menos, de que la cerveza tiene... En Babilonia, en la Mesopotamia, ya en Irak, Tigris, Éufrates, ya hacían cerveza.
La cerveza, el vino y el ron, ¿no?
Los vikingos también. Sí, el aguardiente en sentido general, la fermentación de granos. El romo siempre ha estado ahí. Oye, siempre, ¿no?, ha estado ahí el romo. Miren, el romo, oigan bien, el romo.
El ron.
Nerón quemó Roma por un humo.
Por un humo.
Los grandes cambios se hicieron por alcohol en el cuerpo.
El que niega. Bueno, de hecho, yo he traído un libro aquí. Creo que lo voy a rescatar. Tengo que rescatarlo. Un libro, en los primeros meses del programa, un libro que analiza la presencia del alcohol, de la bebida y de las sustancias psicoestimulantes de cualquiera. Por ejemplo, en el caso de los indios, de los aborígenes nuestros.
De los taínos.
De los taínos. La cooba. El ritual de la cooba. Por ejemplo. Y ni hablar de
todas las culturas.
Claro. Ni hablar de la hoja de coca. En tiempos, el opio en Asia, opio, el absintio, o sea, todas las culturas,
la ayahuasca,
habidas y por haber.
El té de campana.
Claro, y no estamos, para que estemos claros, no estamos promoviendo nada, estamos hablando
algo cultural.
De algo cultural que ha estado ahí. Ese libro, es un libro como así.
Que te lo regalé yo.
Sí, me lo regalaste tú, así es. Tengo que ubicarlo.
Qué sorpresa, ¿eh? No lo sabía.
Tengo que ubicarlo. Porque, de verdad, cuando usted lo coge y va cultura por cultura a través de la historia, usted se da cuenta del valor. En el caso de los vikingos, por ejemplo.
Ah, eso eran garrafas.
Los vikingos. Dicen que quienes llevan la cerveza a muchísimos lugares de la China, la ruta de la seda, que entraban por allá arriba por el Ártico, son los vikingos.
Incluso el que tiene buen tomar, le dicen que tomas como un vikingo porque aguanta.
Exacto. Pero además, una de las grandes celebraciones de la humanidad fue cuando la cerveza lograron ponerle las burbujas, que luego pasó al champán.
La alegría. Y a propósito de lo que dijo Juan Ramón Gómez, hablando del boom latinoamericano de don Mario Vargas Llosa, que no es para nada de mis autores favoritos, para que estemos claros. Pero no por nada, porque calidad literaria tiene de sobra.
No es de su preferencia.
Pero fue en mi juventud, él fue muy derechista para mi gusto.
Okay. Siempre ha sido conservador.
Pero en mi juventud, él era muy de derecha para mi gusto.
Cuando
uno era feliz e indocumentado. Entonces, ahí se le quedó en ese grupo, estamos hablando de los 60 y de los 70, Juan Ramón, para que usted entienda. Ahí hay uno que no ganó. Ahí hay un tal Juan Rulfo, búsquelo. Juan Rulfo.
Para los que no le guste leer, que lo busquen, porque hay una serie y un documental que están en Netflix.
Ahora mismo.
Y otro tanto en
claro. Ahí está Pedro. Ahí anda Pedro Páramo.
El Llano en
Llamas. Y de hecho, El Llano en Llamas. Y de hecho, la serie en Netflix es más o menos, tiene un cierto grado de fidelidad con la novela, con la obra. Lea, diga.
Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo, vizcaíno.
Nombre fuerte.
Así se llamaba el caballero. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52.
Y usted siga buscando, don Carlos Fuentes, mexicano también. México dio dos toletes, aportó dos toletes al boom latinoamericano de literatura. Juan Rulfo y Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes Macías fue escritor mexicano junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa.
Vino aquí a la Feria del Libro.
Y Julio Cortázar.
Cortázar. Y Carlos Fuentes tiene una peculiaridad que lo hace súper interesante e importante para mí. Un cultor levantaba siempre la bandera de lo que significó en América Latina y para el mundo, aunque no bien ponderado ni bien contado, las civilizaciones que vivían en México, que hicieron a México antes de la llegada de Ernesto, de Hernán Cortés.
Que salió de aquí para México.
Así es, que salió de aquí. Carlos Fuentes. Así comienza este programa, caramba. En ningún programa de la República Dominicana puede usted escuchar hablar de estas cosas.
¿Sabes
qué?
El otro día,
para que estemos claros.
Cerveza y boom.
El otro día me encontré con un premio nacional, Juan Carlos Mieses, que es uno de los escritores más brillantes, y me dijo que escucha el programa y que le encanta.
¿Verdad? Caramba. Me dijo un día, un hombre del campo, miren, cuando llega la hora del repaso en el conuco, nadie viene. Repaso es el de siervo, cuando tiene, cuando llega la hora.
Cuando está el trabajo de verdad.
Cuando llega la hora de trabajar, de darle a esa asada, a ese machete, nadie viene. Ahora, cuando hay cosecha, se aparecen hasta con cerveza.
Pásame la botella.
Con Mariotti y compañía.
Negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de estas
pindicaciones. Sé que ustedes escuchan ahí Pancho Varona. La mano derecha de Sabina en un buen tiempo, mucho tiempo.
Por mucho tiempo.
Por muchos mucho años. Tiempo, sí. Así es. Coautor, y autor, colaborador.
Exacto. Escribió para Joaquín Sabina. ¿Te acuerdas? 69.G.
Ah, sí. Claro.
69.G. Ajá. A la orilla de la chimenea. ¿Ahora qué? Hermosa.
A la orilla de la chimenea es una vaina hermosa.
Arenas movedizas, aves de paso.
Busca ahí a la orilla de la chimenea en el dúo de Sabina y de Serrat para que la gente se ubique.
Dice, aves de paso. Todos. Ay, Dios somos, mío. Todos Balada somos. Del toldo, aves benditos, malditos, besos en la frente, ciudadano cero, cómo te extraño. Una de las canciones que más me gustan a mí en el mundo se llama esa, como un dolor de muelas. Como si llegara a buen puerto mis alas.
Sigue, sigue.
Oye, como si hubiera donde hacerse el fuerte.
La revelación de los soberanos.
Como si hubiera, oye, como si hubiera donde hacerse el fuerte. Qué fuerte. Bellísima esa canción.
Ponte
cuando
ahí.
Aprieta el frío, cuando me hablan del destino, donde habita el olvido. Oye, donde habita el olvido. El blues de lo que pasa en mi escalera. Él es muy rockero. El rock and roll de los idiotas es mentira. Aquello.
Va a estar, es mía. Va a estar en Hard Rock. Santo Domingo esta noche va a estar en Hard Rock Pancho Varona. Pon ahí
muchas
algo.
Muchas canciones también compuso para Ana Belén. Para
pon ahí Casal. Algo a la orilla de la chimenea de Sabina y Juan Manuel Serrat. La encontraron, por favor, para hablar
y,
ahora.
Y fue coautor con Sabina de Peor para el Sol.
Para
la
hablar de.
La favorita de mi amigo Chico Arias.
Con Lao Blazer, Eric Lao, después de esta musiquita. Porque volvemos a la cerveza, ¿verdad?
Que esta boca es
hoy
mía.
Es viernes.
Se va. Puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu Dios, tu asesino. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea.
Gracias gracias a Dios que yo no sé inglés.
Y de buena música hacemos un salto al buen vestir. El que más sabe en esta cabina, Eric Lau, el cerebro detrás de Lau Blair. Y usted, que ustedes, desde la última vez que lo vieron en este programa, lo ven en las redes sociales, activo. Juan Ramón le está dando seguimiento, que viene con su chaqueta para los Soberanos 2026.
Normal.
Lau, bienvenido.
Gracias, gracias a todos. Gracias a la cabina, a Malena por hacerme la invitación a este programa. Vine como ustedes hoy, relajado. Veo que están viernes relajado.
Viernes de cerveza. Viernes de cerveza.
Perdón.
Y lluvia.
Perdón. Líder, usted es el invitado y nosotros lo queremos mucho. Pero ¿cómo usted viene a humillarnos así?
No. Yo vine como
usted. Mire sencillo, mira, relajado.
Humildemente
vine un poquito relajado.
No, pero señores, cuando ustedes vean el video en YouTube, ustedes me van a ver a mí que parezco un delivery. Carlito, que está de vacaciones, y él, Don Charlie.
Un gramo. El conductor está de lino.
No, de lino.
Así que nunca te confundas.
Y Lau iba a una toma de posición.
Yo vine. ¿Está de lino? Yo vine hoy dispuesto a llevarme la medida de Don Charlie Mariotti.
Ajá. Ni que esa es mi meta.
Ese es el gol. La medida de Don Charlie Mariotti y que se convierta en cliente de la firma.
Ay. Pero él está con un flow así como lindo, funerario. O sea, muy elegante, pero si se quita la chaqueta, pues se puede ir de noche a bailar, donde sea, porque ya está listo. Mira.
John Wick.
Ahí va.
De negro.
En fin. Dispuesto a lo que sea.
Lau. Lau Blazer llega a Santiago. ¿Quién va a llegar primero? ¿El Blazer o tú?
Voy a llegar yo primero.
Ah, tú primero.
Yo lo llevo
conmigo. Nos vamos juntos los dos.
En el arte de la sastrería, de la confección, la excelencia es fundamental.
Es correcto.
Así arranca Lau.
Es correcto.
Explícanos, nosotros, qué va a pasar en la Ciudad Corazón.
En la Ciudad Corazón le vamos a llevar un evento que nosotros hicimos aquí en agosto, un trunk show, que es una experiencia de baúl, como su nombre en inglés lo dice. El concepto del mismo es que desde el siglo XIX, los sastres, los artesanos ingleses, iban países por países con sus muestras de telas, sus nuevos catálogos, promoviendo lo que es la confección con nuevos tejidos ingleses, tejidos italianos. Los que empezaron primero fueron los ingleses. Entonces, ya de ahí nosotros partimos hacer un primer trunk show aquí en Santo Domingo. Nosotros somos pioneros aquí en República Dominicana en la historia de la sastrería artesanal haciendo este tipo de eventos.
La tendencia de ahora es solapas anchas y en puntas.
100%.
Porque veo al diputado Mariotti Junior, veo a todo el mundo así. Claro, ese es el cruzado tradicional.
Correcto.
Pero veo dos botones abiertos. Dos botones, solapas en puntas, pero bien anchas.
Bien anchos.
¿Y los gorditos cómo se ponen una bendita solapa?
Es que no depende de la pieza, depende de la actitud de la persona.
Ah, okay.
Todo depende de la actitud de la persona, porque al final realmente es lo que tú quieras llevar, es tu estilo.
La tendencia ahora es usar chaquetas cruzadas, solapa ancha, porque por ejemplo ayer yo empecé a ver una serie nueva, Atención Azul, de estudio se llama, de Apple TV, y el personaje principal, que es Seth Rogen, que si no me equivoco el nombre, todo el estilo que él lleva, él se convierte en la cabeza del estudio, y todo el estilo de los trajes es ese mismo estilo de chaqueta en diferentes telas y diferentes colores. Okay. Aparentemente eso es lo que está ahora.
Otra vez, exactamente. Nos remontamos en la época de los 80, 70, de los sacos ingleses que usaban mucho punta de lanza. Entonces, por eso que tú ves en cada serie que hoy en día están saliendo.
Ese es el estilo que tú utilizas.
Es el estilo que estamos utilizando actualmente.
¿Y cómo tú ves esta evolución en los hombres en cuanto a todo el tema de la moda? Porque vemos cómo está el Met Gala, ahora vemos cómo se le está dando ese espacio que hasta los atletas son los que encabezan toda esta pasarela benéfica. Pero vemos cómo vienen el vestir ya es una presencia más que importa en todos los espacios. ¿Cómo opinas?
En base a eso te digo que volvemos al principio. Estamos remontando todo lo que es la sastrería a la medida 100%. O sea, la sastrería a la medida ahora mismo vuelve a estar en su pique. Entonces,
Hay mucha demanda,
tanto en República Dominicana y en todos los países. Te puedo decir que ahora mismo la sastrería tiene un boom increíble. Es como te decía ahorita, en todas las series que hoy en día están saliendo en Netflix, o en Apple TV, o en Amazon Prime, en toda esa plataforma, hay un sastre. Fíjate.
Y a propósito de eso, he estado viendo una serie que se llama Love is Blind, o sea, el amor es ciego, y me ha llamado mucho la atención los colores de los novios en el altar. Ya no es el traje típico negro sino no. Que utilizan azul cobalto, han utilizado ese color ladrillo, color barro. Claro. Algunos han llegado a más atrevido, blanco, rosado, azul bebé, azul cielo bebé, o sea, ese tierno, pero también el aqua. Háblame de esta tendencia de los hombres utilizando de estos colores que normalmente no eran y se le asociaba más a una mujer que a un hombre, pero en el altar ellos están usando esto a través de Netflix.
Correcto, mira aquí.
Exactamente, esa es una de las tendencias.
Esa es una de las tendencias, el color ladrillo, color moca.
Sí, se está usando mucho.
Exacto, se está usando bastante. Entonces, los verdes se están usando mucho. También. Lo que pasa es que, como te decía en principio, y en el primer programa que tuvimos aquí, es que ya no hay paradigmas con el tema del hombre hoy en día vistiendo. Entonces, por eso es que vemos esa trascendencia, esa evolución que está teniendo el hombre hoy en día vistiendo.
Mira, y a propósito de que acabamos de culminar el tema de los soberanos, ¿cómo viste tú lo que vistieron los hombres pero en ese alfombra?
Pero ¿por qué hay que entrar en detalle con ese tema? Mira, realmente es muy penoso, honestamente, lo que estamos viviendo a nivel de moda masculina aquí en República Dominicana. Esos trajes que utilizaron los que fueron, hubieron muchos que estaban bien, pero hubieron muchos que estaban muy mal.
Pero di nombre.
No, pero ven acá.
¿Y si el día de mañana son sus
atención,
clientes?
Atención, ¿cuál es la cámara?
Allá al lado de ella.
Miren. Señor, esos trajes satinados, esos trajes de brillo, vamos a dejarlo.
Qué difícil. Seguimos. Una cuestión.
¿Y él que se quiera poner uno de brillo?
Ay, no, nada. Una cuestión. Hay una moda también que, bueno, la vimos en Los Soberanos. Este año no fue tan agresiva como en años anteriores. Y es ponerse su saco, su traje, su asunto, y ponerse unos pantalones que parecen brincacharco. Bueno, que son brincacharco. Sí. Que llegan casi sin media y casi hasta la rodilla. ¿Qué tú opinas de ese tipo, de ese estilo que en algún momento fue tendencia?
Sí, claro.
Y que ahora todavía tú lo ves a los muchachos que andan con ese tipo de pantalones.
Bueno, principalmente a los jóvenes que quieren incursionar en este mundo ahora, sí, uh-huh, lo vemos así, pero realmente el pantalón debe ir donde tiene que ir realmente, por encima del zapato, en la boca del zapato, ni muy para arriba ni muy para abajo. Por ejemplo, en mi caso, a principios yo utilizaba ese tipo de moda, okay, pero lo dejé, lo fui soltando porque me fui educando en ese tipo de materia. Y básicamente ya es muy poca la cantidad de personas que están usando ese tipo de pantalones, perdón.
Dos cosas. Hay temas que sí, que los hombres son arriesgados, pero esos trajes donde están de negro con una camisa rosada, fresa, intensa, llegando a... ¿Cómo se llama? Ojalá que fuera Pepto Bismol, porque es una suave. Es esa agresiva, ese horrible, que se ve horrible, fatal. Número uno, ¿cómo tú le vas a decir a los hombres, no te ponga eso que te ves horroroso? Número uno, ¿y cuáles son las tendencias ahora para primavera del hombre aquí en Dominicana?
Mire, el tema es...
Esas malas combinaciones.
Las malas combinaciones, señores. Traje negro se ponen con dos tipos de camisa. O camisa blanca, o camisa de rayas, pero rayas que tengan blanco, por ejemplo, blanco y azul. Uh-huh. Pero ese azul debe ser un azul subidito, claro, no puede ser un azul oscuro, porque automáticamente mata la elegancia del traje. Entonces, automáticamente tú te pones un traje negro, porque el negro es difícil de combinar con muchas cosas. El negro combina con negro, uh-huh, eso es precioso. Negro con negro o negro con blanco. Pero en tu vida le puedes poner una camisa de otro color a un traje negro.
Rosado fucsia.
No. Fucsia. No, eso no. Eso no procede.
¿Tendencias ahora para primavera para el hombre aquí?
Off-white, beige, gris, terracota, verde olivo. Está también el beige, creo que lo mencioné ya. Uh-huh. Y básicamente esos son los tonos que están ahora en boga.
está. ¿Qué más, señores? A Leo Blazer, ya usted le, claro, tomaron, le tomaron su medida.
Bueno, es que él tiene que durar como 2 horas dándome vuelta. ¿Eh? No es tan fácil lo mío, ¿no?
No, todavía no, pues sabes que estamos en un proceso con el doctor Saddam de hacer un cambio ya radical de imagen. Ya cuando él tenga el proceso más adelantado, Lao le va a hacer su
claro. Hice el asunto de la cita. Para el lunes también tengo mi cita con el doctor que vino aquí, con el podólogo.
Claro, qué cosa. Que todas las cosas son el lunes.
Sí, el lunes.
El eterno ir y venir de nosotros los gorditos.
El lunes.
Correcto. Siempre hay un lunes.
Sí, siempre. Oiga, hay un lunes. El para lunes, comenzar.
Siempre hay lunes. Por suerte. Que se
lo importante es que Ignacio, siempre está ahí para
Ignacio, el lunes.
Mi próximo lunes va a ser interesante.
En enero. No falta el lunes. En enero y el lunes.
Mira, Leo. Claro. Entonces, vamos a hablar. Hemos hablado de colores. Y los tejidos. Ahora primaveral. Y el verano en camino. Calor. Y siempre la cerveza presente.
Señores, por más calor que haya, siempre ande alineado. Trate de andar alineado siempre. Olvídese del calor. Que en Nueva York también hace calor, en París también hace calor, en Francia hace calor, en Italia hace calor, hay un momento determinado. Pero esa gente nunca le bajan al swing.
Pero el algodón, hay algodones de mucha, mucha, mucha calidad que, claro, que dan prestancia, presencia frescos. Y son frescos.
Claro, como el algodón Pima es uno de ellos, algodón 100%. Y también el lino, ajá, hay distintos linos, hay linos que dan calor. No todo el lino es fresco.
Sí, hay linos que son pesados.
Hay linos que son un poquito calurosos, pero básicamente los linos que nosotros usamos en la firma son aptos para los clientes y el clima de aquí local.
Las tendencias, ya hablamos del... es de hombres que claro, estamos hablando, 100%, 100%. Para que estemos claros. Tú comenzaste hablando del mundo inglés. El mundo inglés, en el mundo de la moda, hay tres grandes mundos que han competido históricamente. Que son Inglaterra, Francia e Italia. En un segundo lugar, obvio, microbio, aparece España.
Es correcto.
Porque España tiene su, sí, tiene su propio mundo en el plano de la moda, pero en cuanto a la proyección internacional, es evidente que Inglaterra,
Italia,
primer gran imperio del mundo.
Correcto.
Italia, cuando se habla de moda masculina, femenina, hay que hablar de Milán, ¿verdad?
Claro, Milán.
Milán,
ahí es que se hacen todos los eventos más duros de moda.
Ahí están. No, ahí están las grandes marcas. Tú coges en materia masculina.
Claro.
Tú coges Keaton, italiana. Uh-huh. Isaia, ese yo como se pronuncia. Sechna, exacto. Menegildo, Stefano Ricci. Brioni, toda esa pendejada. Claro, Cavalli, Corneliani. Toda esa vaina está en Italia.
Sí, sí, sí.
O sea, que Italia e Inglaterra pelean. Muy y fuerte. No se sabe.
No, muy fuerte, algo muy
y
fuerte.
Y no se sabe. Para mí, hoy por hoy, cuando tú te vas a la moda masculina, a Inglaterra, aparte de todos los problemas que tiene después de la infausta y dañina, precipitada y alocada ruptura con la comunidad europea en el famoso Brexit, del cual hoy se arrepienten y están locos por volver a la comunidad europea, porque no resolvieron uno solo de los problemas. Inglaterra no resolvió uno solo de los problemas que pretendía resolver con la ruptura. Al contrario, se han agravado, para que entendamos. Pero ¿qué pasa? Que él hablaba al inicio del baúl inglés.
Uh-huh. Ellos porque, fueron los que empezaron.
Porque estamos hablando del 1650, 1700.
Siglo XVIII, siglo XIX.
Sí, siglo XVII. Siglo XVII, siglo XVIII. Siglo
XVIII.
Ya Inglaterra era un mundo en la moda. Y la calle es famosísima. La calle se llama Savile Row. Savile Row se llama la calle. Y es una calle famosísima por la confección de trajes a la medida, claro, para hombres.
Ahí es donde arranca todo.
Y esa calle debe tener exactamente como casi 300 años.
Correcto.
Que es un faro, de la moda.
Hicieron una serie en Netflix. Yo vi una serie en Netflix de esa calle hace.
Francia. Es la calle más famosa que hay a nivel de la moda, porque es una calle. Exacto. Para que entendamos.
Una calle.
La moda francesa masculina es importante, pero Francia no tiene...
Sí, ellos son muy jevitos los franceses, muy muy jevitos.
Francia no tiene ese peso así que, no, que no. Ha cogido y que tiene Italia, desde hace también España, muchísimos años. España, pues
luego con el tema de la modernidad, está este Amancio Ortega, que es el
sí, CEO claro.
de Zara y todas esas.
Ahora, Inditex. Estados Unidos, en la medida que Estados Unidos se hizo potencia universal, dueño del más o menos dueño del mundo, o más de la mitad del mundo, la moda americana, ¿qué peso tiene hoy? La moda estadounidense específicamente.
Bueno,
es que la moda gringa es como más urbana.
Exacto.
O sea, ya la parte
moda gringa es 100% urbana. Incluso dicen que los gringos no saben vestir.
Exacto.
Entonces, por ahí es que arranca la cosa.
Ellos son sportswear, outwear,
exacto,
ropa cómoda,
exacto,
tenis,
exacto, cargo mucho underwear. Pants, ellos claro. son mucho underwear, mucho oversized.
Y las marcas que son así de vestir son inglesas, francesas, italianas, sí, o sea,
lo mismo. Y están erradicadas en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que pasa. En América es más... Bueno,
hay ellos son duros haciendo jeans. Ahora tengo una idea. Los jeans de California.
Lo duro no, haciendo jeans son los colombianos, viejo.
Levi's es el emblema, el jean emblemático de la humanidad.
Sí, claro. Sí.
Los gringos correcto. Tenían el Wrangler, el Lee, el Lee, que son otras marcas. El Levi's, ni hablar, que es el jean del mundo. Cuando el Levi's arrancó, ya todo el mundo hace jean, porque sí, todas sí. las marcas, hasta marcas de mucho prestigio, hacen jean.
Sí.
En Milán, en Milano, se hacen unos jeans espectaculares. En Italia, para que estemos claros.
Eso es parte de como del emblema de una buena marca. Pero, por ejemplo, tú te analizas la moda norteamericana. ¿Cuál es la última gran marca norteamericana en el último tiempo? Amiri, puede ser.
Sí, Amiri.
Y Amiri empezó haciendo jean.
Bueno, y también Off-White fue una...
Exacto, Off-White también Virgil habló.
Exactamente.
Describe un oyente, una persona que nos escucha siempre. Y él dice, el vestir es algo muy personal. Yo prefiero el estilo clásico con colores básicos, negro, azul sólido, cobalto, gris oscuro o plomizo. Coincido con el maestro en la combinación del traje negro.
Gracias.
Eso es un oyente que te dice eso. Vamos a ver. En la República Dominicana, yo no sé si por las importaciones, yo no sé si porque vienen muchas chaquetas, muchos lugares con blazer y trajes baratos.
Sí.
Aquí hay tiendas que te venden un traje completo. Las telas chinas son fenómeno en el mundo.
Una locura, una locura. La China y la India.
Claro.
Son materias primas.
Claro, exacto. Y los hindúes que trabajan mucho el lino, mucho algodón, Madrás y todos esos lugares. Ahora.
Pero usted debe de incluirse en el proyecto porque usted sabe demasiado.
Hay en todo, ¿no?
Usted sabe mucho de tela, mucho de...
Ahora.
Vámonos a. Ah, bueno.
¿Por qué? Bueno, de hecho, el casimir tiene mucho que ver. El casimir inglés y todo eso tiene mucho que ver con cachemira.
Bueno,
con cachemira en la India.
El cashmere es un tejido sumamente costoso.
Sí, claro, carísimo.
El de buena calidad es un tejido que te puede costar un metro, te puede costar 800 y 900 euros. O sea, estamos hablando de que un traje para tú vender un traje con un cashmere tiene que venderlo por encima de los $5,000 o $5,000. Entonces, eso es lo que sucede.
Sí, claro.
Aquí nos han vendido la... ¿Cómo se dice esto?
Pero en inglés, que está ahí lo
traducido. en inglés. Sí, no han vendido la idea, no han vendido la idea de que aquí se usa el casimir, pero que el casimir que verdaderamente venden aquí no es casimir como tal. Son mezclillas. Hay muchas mezclas.
Como un 4%, 40% casimir y lo otro es...
De hecho,
un poquito menos.
Japón.
Menos, 25%.
Sí, sí. Japón hace buenas telas.
Correcto.
Y los chinos, a través de la historia, se vieron en la obligación de hacer, sobre todo, seda, evidentemente. Fíjese usted la ruta de la seda. Pero los chinos hacen buenas telas.
Sí, claro.
En la medida que han ido avanzando de hace 20, 25 años
para acá. Sí, ellos han hecho muy buenas
telas. Los chinos han mejorado en todo. Y el casimir chino, el casimir japonés.
No, es que el casimir es espectacular. El casimir es uno y es inglés.
Bueno, está bien, pero cuando te lo venden, te dicen casimir japonés. Sí,
pero realmente aquí siempre nos han vendido la idea de que todo lo que tú compras es casimir. Hay clientes que van y dicen, yo quiero un traje de casimir.
Ella, bueno, no si tienen ni idea de lo que si piden.
Exacto. En si mi época, yo te muestro lo que es un cashmere. O sea,
en mi época de adolescente, exacto, en mi época de adolescente y en las matas de Farfán, cuando uno subía, tu mamá te llevaba a hacerte un trajecito donde Hungría, en San Juan de la Maguara, la tela que predominaba era el dacrón y lana.
El dacrón, correcto.
Dacrón dura, y lana.
Muy dura.
Dacrón y lana. Oigan de qué hablamos, cómo ha cambiado el cuento, caballero. Pero una pregunta, el auge, mucha gente que antes no usaba un traje. Aquí hay dos cosas que van caminando. La chacabana, la guayabera.
Sí, sí, sí. Oriunda de Cuba, ¿eh?
Sí, sí, la guayabera caminando. Correcto. Caminando. Todo el mundo se pone sin bolsillos, con bolsillos. Así como esta, que no es una chacabana propiamente, ni una guayabera. Es como una camisa, pero con diseño chacabana. Porque te sirve, es una informalidad, sí, más claro, o menos. Claro. Que no es tan, es decir, una informalidad un poquito de altura, ¿verdad? Pero el auge del traje, aquí mismo ahorita vi un periodista amigo que quiero mucho desde hace años, y le digo, caramba, compadre, ¿y para dónde usted va? Sí. Coño, pero con una chaquetica muy chula.
Sí.
Con una chaquetica muy chula. ¿Por qué? Cantidades, contrabando, ¿de dónde vienen? Trajes. Aquí sí te venden un traje completo hasta por 4 o 5 mil pesos.
Es correcto.
Tú vas a Anthony y encuentras un traje completo, 4 mil pesos.
Eso
es. Vas a Malaquías, valgan los sí anuncios, y encuentras un traje de 4 mil pesos.
Es correcto.
¿Por
es
qué?
La que pasa es que hay una
demanda. Están como los cigarrillos chinos que entran por Haití, como el Capital.
Es que hay mucha demanda de trajes. Muchas personas realmente quieren vestir de trajes y pues no tienen el presupuesto que te vale un traje a medida. Señores, un traje a medida aquí en Pekín es costoso. Eso hay que estar bien claro. Básicamente, hay muchas fábricas aquí que están fabricando trajes así, de telas súper económicas, y lo están distribuyendo. Lo están distribuyendo aquí en Santo Domingo, Santiago. Es que más se ve
eso. No, lo veo en Instagram que
dice, sí, sí, 5 mil pesos
un chaquetas traje. Chaquetas nuevas, 1,000,000 de chaquetas.
Sí, hombre. Sí, sí, sí. 5 mil pesos, un traje entero. Bueno,
allá mira, yo. Yo viví una experiencia. A mí me llamó una persona un día, me dijo, vete a China, que vamos a hablar de relaciones con China. Y me mandaron medio en secreto, pero no era tan secreto. Y yo fui con una persona que me reservo su nombre. Me envió el presidente de la República. Y digo al político, no al don productor.
Exacto. Al don conductor. Okay.
Y un amigo mío me dice, yo me quiero hacer unos trajes. Comenzamos a joder y a buscar. Y fuimos a un sitio. Y eso era una vaina de tela, mira. Inmenso. En China nada de chiquito.
Sí, sí, en China, exacto, nada de pequeño. Inmenso. Nada.
Un
nada.
Color, esta vaina. Otro color, aquella vaina. Y finalmente mandó a hacer 5 trajes. Y yo me quedaba mirando y lo están midiendo. Y para acá. Sí. Un chinito. Y cuando, fecha de entrega.
Un horito.
Nosotros no íbamos para el interior. No, y volvíamos a Pekín, a Beijing. En 4 días, 5 días, yo me quedé así, mierda. Ay, perdón. Y yo me quedé mirando para arriba, digo, 5 trajes.
En 5 días, uno por
en
día.
En 5 días.
Son una máquina. Ahora son una máquina, ellos lo sacan.
No, son, pero ¿cómo máquina? Que sí lo sacan.
Esa gente, ojo, son.
Pero eso era una vaina que nada más. Eran como estaciones. Como estaciones para que todo el mundo se tome. Los turistas, de todas partes de China también. Que iban a Beijing a sorprenderse. Estaciones. Ya aquí sabes. Está Juango Quesatra, aquí está Charlie
Juan,
Quesatra,
China.
Aquí está así, estación, y tú veías 3-4 gente. Nosotros fuimos para donde uno porque no había nadie. Y nos metimos ahí mismo. A los 5 días, compadre, cuando regresamos de casa el carajo de las 3 gargantas por ahí, a los 5 días, cogí yo con mi acompañante de viaje y los dos de carne que teníamos, que no te pierden ni pie ni pisar. A buscar los trajes. Y ahí estaban los trajes, se los midieron.
Espectaculares.
Uno a uno.
Y bien.
En 5 días, compañero, 5 trajes.
¿No tuvieron que hacerle arreglo?
No. No, pero eso es lo sorprendente, que no tuvieron que arreglar nada.
No falla.
No, exacto.
Don Charlie, yo quisiera.
Bueno, si hubiese sido para el Juan y para mí, sí tenían que.
No, un problema.
Para. No, pendejo. Para enjarminarnos a nosotros, como dicen los sastres de campo.
Cheque ahora. Como usted es un experto, Lidia, hablaron aquí acerca de Chacabana. Yo quiero que usted me depure ese jovencito que está ahí.
No, pero porque él está bien. ¿Eh? Él está bien. Él está no, él está acorde a su ideología y a sus criterios.
Ay, padre de la...
Ponme la otra foto para que me depure ese también. Azul. Este.
Ay, ay, ay. Un padre ese
por eso yo ay, no mi lo veo. Madre.
Un padre ese usted.
No se ve. Depúrelo.
Ese eres tú. Por eso no tiene cabello. Pero ven acá, compadre. Usted estaba recién nacido ahí.
Lo que me gusta es la pollina atrás de la cosa. La pollina atrás de los
reyes. Pero por ChatGPT.
No.
¿Cómo se llama la vaina nueva que está acabando? El Brichi. ¿Cómo se llama?
Ghibli.
La tendencia.
Todos los días hay una vaina nueva.
Qué difícil.
A mí me hicieron como 10 fotos ahí.
Van a hacer uno
con esa vaina, ¿eh?
Le van a hacer uno pronto.
Entonces reitera Leao Santiago.
Santiago de los Caballeros, 9 y 10 de abril. Yo creo que ahora mismo ese es el hotel más lujoso que tiene Santiago.
El nuevo.
Sí, el nuevo. AC Marriott.
El de González Cuadra.
AC Marriott. El AC Marriott de Santiago de los Caballeros que está ahí frente al monumento.
Para ir a Santiago sin coger tapones, mi amor. Nuestro amigo. Correcto. Nuestro amigo José Miguel González.
www.laubreise.com. Puedes buscar las informaciones ahí a través de nuestro WhatsApp y Instagram también.
Coño, Lao no está fácil.
Está rico, ¿no?
Oye. Hotel nuevo. Eso Blazer
tan... ¿Están funcionando?
Esa caja registradora está desgraciada.
Atención, Juango.
Miren, señores, este programa sigue, no sin antes recordarles que estamos por Rumba 98.5, Cool 106.9 en Punta Cana, el país más bonito de la República Dominicana. Premium 101.1 allá en Santiago, Lao.
Sí.
Prácticamente hay todo el Cibao Central. Todavía tenemos bastante contenido. Vamos a hablar de un software que tiene que ver con qué, con música. ¿Atiende usted?
¿Cuál?
¿Yo? Usted no tiene un guión ahí.
Sí, pero usted que está hablando.
Está chismeando por ese teléfono ahí. La obra de teatro La Dama Boba. ¿Y hay damas bobas?
No.
En el mundo de hoy.
Hay muchas inteligentes que podemos hacernos la idiota. Al revés, nunca se ha podido.
En de paso y repaso, no lo digo, pero...
Ok, gracias.
Vamos a ver si llega. Al Mediodía Radio, al Mediodía con Mariotti y compañía.
Mediodía con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Azul.
Correcto, ese soy yo.
Todos los días nos bombardean con estudios.
Correcto.
¿Eh?
Nuevos estudios,
análisis,
más
predicciones,
más análisis,
suposiciones, conclusiones.
Todas las ONES. ¿Eh? Todas las ONES.
A mí eso ni me va ni me viene, porque yo soy un fervoroso creyente en la existencia de un ser superior que se Correcto. Llama Dios. Pero como me toca tener que vivir más o menos leyendo y invirtiendo las pocas neuronas que me quedan.
Y los científicos siempre quieren saber más.
Así es. ¿Qué científico del carajo? Tú estás hablando de ese científico.
Por eso, de este científico.
Y ahora me dice la señorita aquí que cambiaron la denominación. Ajá. Que ahora el joven no es de 18 a 35.
¿Y de qué?
Sino de 18 a 55.
Ya te veo.
Ah, bueno.
Oiga esa vaina. Y de 67 en adelante, ¿usted sabe lo que soy yo ya?
¿Qué?
Un maldito anciano. ¡Ay!
Claro que no. No
míralo ahí, menor de 0 a 17 años. Oigan eso.
De gracias a Randy.
Jóvenes, 18 a 55.
Yo.
Edad media, 56 a 60.
Y
6. Uh-huh. Ancianos, 67 a 77.
Ajá.
Y oye esta vaina. Oye, mayores de larga vida.
Mi papá es un mayor de larga vida.
A uno lo van a volver loco con toda esta pendejada.
Eso es según la Organización Mundial de la Salud.
Al que hizo, sí, yo quisiera verlo.
No lo voy a encontrar. No.
Porque antes le decía señor mayor, le decía no, yo soy joven, entonces él lo arregló.
Bueno.
Dime, Harvard.
Sí, una de esas preguntas es si las matemáticas prueban la existencia de Dios.
Sí.
Y un astrofísico de Harvard, llamado Dr. Willy Sung, ha sugerido que en una fórmula matemática podría comprobar la existencia de Dios. También argumenta que la armonía entre las matemáticas y el universo apunta a un diseño intencional. Lo que quiere decir...
O sea, que hay un orden, un orden más o menos divino.
No fue puesto al azar.
Claro.
Es todo intencional, pensado de antemano. Y por eso dice, Dios nos ha dado esta luz para que la sigamos y hagamos lo mejor que podamos. Dijo Willy Sung, sugiriendo que las propias ecuaciones que rigen nuestro universo podrían ser las huellas de un creador divino.
El Papa debería beatificarlo y santificarlo, ese, para que sí, sepa.
Invitarlo al Vaticano.
Invitarlo al Vaticano y condecorarlo en momentos tan difíciles.
Porque es poco común viendo a un científico claro. tan impregnado.
Que te haga la sinergia de ambas partes.
Te haga la sinergia. Hablándote de que las matemáticas no es un fenómeno al azar, sino que es algo intencionado que comprueba lo demás como la existencia de Dios.
Habría que ver, Maribel, si resucitara, ¿qué opinaría Higgs, el del bosón de Higgs? ¿El de la partícula de Higgs?
Sí.
¿La partícula divina, la partícula de Dios? Habría que ver qué opina ese señor si resucita con el tema de la micropartícula que lo une todo y que crea la materia, digamos.
Sería un argumento,
¿eh?
Un debate interesante.
No, una discusión súper interesante. Miren, Tesla, acabando con Tesla.
Ese sí está en problema de verdad, Elon Musk. Claro,
qué bueno.
Oh, bueno. El caso es que la empresa china BYD lanza o alza su ganancia a 107 mil millones de dólares,
esa vaina.
Pero el problema aquí no solamente radica en que supera por primera vez a Tesla, sino la tendencia que tiene a seguir subiendo y la tendencia que tiene Tesla a seguir descendiendo.
BYD se va a comer
eso,
a todo
eso se le suma a lo que hemos mencionado la semana completa. Exacto. O sea, China se consolidó como el mayor exportador de vehículos manufacturados. O sea, estamos hablando de que no es solamente que ya ellos están ensamblando los vehículos de otros países, sino que con sus propias marcas chinas desde cero, se están convirtiendo en el mayor exportador por encima de Japón, por encima de Alemania, que tenían ese récord. Y ya tú estás hablando de que una marca china le vence a la marca norteamericana. Tú estás hablando de que BYD también te habla del vehículo eléctrico, la batería, 5 minutos de carga, que lo hemos comentado. O sea, día tras día solamente te hablan de beneficios, mientras que Tesla solamente te hablan de que lo están boicoteando en Estados Unidos.
Y lo que está pasando en Rusia.
Tiene Apple, que ahora le acaba de hacer una inversión de billones a Nvidia.
Así es.
Que nunca lo habían hecho en su vida, pero Nvidia también asiática.
Correcto.
No, y con Apple, el tema de la guerra de los microchips, en el tema de Rusia, todas las plantas de autos en Rusia cerraron por el tema de las sanciones después de la invasión de Ucrania. ¿Y ustedes saben quién reabrió todas las plantas?
¿Quién?
China. Claro. Yo, Putin, préstamelas.
En lo que tú estás...
Y cogió, yo te voy a hacer el Lada.
Dame esa infraestructura.
Yo te voy a hacer el Lada, que es el vehículo, el ícono ruso, el Lada. El Lada era Yugoslavia, de Yugoslavia. Y el Zastava, eso ahí, el mariscal Tito tuvo la grandeza, más que Rusia, de promover una industria de mayor calidad para poder entrar a Europa. O competir y hacer los vehículos para su consumo en la Yugoslavia unida. Los chinos están reducción de precios. Las líneas de ensamblaje tirando carros para afuera y se están cogiendo el mercado ruso enterito.
Bueno, como dice el mismo Tim Cook, ya no es que sean bajos los precios, es que son competentes. No, tienen todo para poder hacer un imperio.
Y que los chinos no están fabricando para los chinos.
Correcto.
Los chinos están fabricando para el mundo.
Claro.
Antes era, bueno, los asiáticos, que ellos hagan su asunto de aquel lado. Pero ya ellos han entrado al mercado a nivel global y con los tres golpes. Alta producción, costos competitivos y agresiva técnica de publicidad.
Y de marketing.
Exacto.
Rápidamente que nos vamos, que tenemos invitados y el programa tiene que seguir su agitado curso. Vámonos, por
sumado
favor
a lo que dice de que abrí, Azul, de lo que me no tiene más loca.
Un aplauso a la bruja cuántica de este programa.
No, es que le dicen Abril. Le están pegando el Abril.
¿Pasada o futura se llama Abril?
Abril. Ya, yo creo que sí. Exacto. Bueno, sumado a lo que dice Azul, de verdad, de que hay la firma de Dios que está, la matemática lo ha probado. Sin embargo, la prueba más grande es el ser humano con su ADN, ya que la molécula dice, todos tenemos la firma de Dios. ¿Y esto por qué? Está formado por moléculas llamadas guanina, citosina, tianina y adenina. Y se encuentran en las secuencias 10, 5, 6, 5. En el idioma hebreo, estos números equivalen a Jehová.
Pero una vaina de numerología.
No, sí, pero ¿qué pasa con esto? ¿Saben ustedes que eso de Jehová que le han dicho es porque el ser humano le agregó las letras para nosotros poder entender y mencionar el nombre de Dios? El nombre de Dios correctamente es esto. Ya. Entonces, cuando el ser humano llega a la vida, lo primero que hace es inhalar y exhalar y está llamando a Dios. Cuando llora el niño.
Y es lo último que hace.
Exhalar, exacto, para
ay,
que
verdad,
sepan.
Mira, yo no había caído en cuenta de eso.
Exactamente.
Sí. Entonces, en serio, dilo otra vez. ¿Cómo es lo primero que hace un ser humano? ¿Cómo es?
Okay. Ese es el sonido de Dios.
¿Y qué es lo último que hace?
Expirar.
Exacto.
¿Cómo es?
Exacto. Entonces, inmediatamente nosotros nacemos y morimos, estamos llamando a Dios. Para que sepan, está en nuestro ADN y está en todas partes.
Pero según Yuval Noah Harari, nosotros hemos construido un nuevo Dios.
Me tiré una entrevista súper interesante, tenemos que hablar de eso.
Oye,
me tiré una entrevista súper interesante de Yuval ayer. Y de verdad que hay que. Él a veces dice cosas que a mí como que me rompen un poco el casco y como lo vengo leyendo desde que arrancó y se hizo famoso. Pero Yuval ayer dijo cosas muy, muy interesantes
y muy fuertes
sobre el tema de la inteligencia artificial.
La inteligencia
y sobre el tema de la regulación.
Está tomando decisiones por nosotros. Inclusive está engañando.
No, y puso el ejemplo de ChatGPT-4 con el engaño que le hizo la tipa o el tipo, que le dijo, ven que yo tengo un problema de visión. Y que lo pusieron a tomar un examen. Búsquenlo.
Sí.
Eso es real.
Sí.
Eso es real con ChatGPT-4.
Exactamente.
Pues, y él lo documenta en la entrevista, él da más detalles porque ahí lo que hay es un resumen. Vámonos, Álvaro. Gracias, Maribel Contreras. Vámonos.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Siempre estoy matando con lo mío y a ti te veo atrasado y confundido. No, no eres de los míos. Siempre suelto la grasa nueva. Todo el mundo moca con lo que va a soltar y lo pega. Se frustran y buscan los colores que yo hago, pero lo que tengo es superior. La verde paja de Suiza y tú matando una chicha. Pero yo te
donde quiera.
Ganó
donde
el
quiera.
Premio Soberano, claro, música urbana, sí. Que no es música de calle, así que nada que ver hoy.
Donde quiera que hay un trato, hay abogado.
Omega, ¿qué es lo que? Donde quiera que se necesite un acuerdo, ya sea en los deportes, ya sea en los negocios, lo que sea, donde haya negocio, acuerdo, tiene que haber un abogado. Y nosotros hoy, como parte de ser la diversidad divertida, hemos invitado a un abogado de música. Él es Alexiomar Rodríguez y está con nosotros. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
Gracias.
Explíqueme eso de abogado de música.
Pues mira, la música es una industria que es bien compleja porque tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Y entonces, como esos son unos derechos que no se pueden tocar, no es como esta mesa o la venta de micrófono, pues puede ser bien confuso. Y entonces, de ahí entran los abogados de la industria de la música, que entienden tanto el negocio como los aspectos legales para poder maximizar esa propiedad intelectual y que los creadores puedan hacer dinero al igual que los demás jugadores de la industria. Así que es propiedad intelectual, las creaciones de la mente, negocio, dinero, todo eso cae en un contrato.
¿Cuáles son las formas más fáciles de engañar a un artista que no tiene conocimientos de legales sobre su obra?
Sí, podemos hacer una lista aquí, pero quizás tres cosas que usualmente nosotros vemos en las transacciones. Número uno es que vemos un muchacho o una muchacha en redes sociales que se pega, se va viral, y de momento aparece este llamado ángel y le dice, mira, yo creo en ti, yo te voy a dar una cantidad que esa persona nunca ha visto en su vida, qué sé yo, $10,000, $5,000, y ahora tú vas a ser mío y yo me voy a encargar de llevarte por el mundo. El muchacho firma un contrato o la muchacha y le cede todos los derechos que él tiene, y de ahí en adelante, por 5,000 trapos de dólares, en comparación con lo que él hubiese podido hacer en una industria multimillonaria, pues él ya es como si fuera un esclavo de esa persona. Así que número uno, firmar sus derechos. Número dos, pensar que pagar por una producción le da derechos a él sobre esa obra. Eso pasa mucho, donde las personas compran por una pista de YouTube o de Instagram, y de momento sale, se pega la canción y salen los abogados diciendo, tú pagaste, pero no cediste los derechos y ahora me tienes que pagar más. Y número tres, te puedo decir que muchas personas piensan que el registro de la obra, en, por ejemplo, la Oficina Nacional de Derechos de Autor aquí en República Dominicana o el US Copyright Office en Estados Unidos, te da derechos o que te tienes que registrar para tener un derecho. Eso no es cierto. El derecho nace automáticamente cuando se crea la obra. Pero hay gente que piensa que hay que registrar para los derechos, y entonces pues viene alguien, se va adelante y dice, no, ya yo tengo los derechos, y el pobre creador, sin, ¿verdad?, por no saber, pues entonces se queda de brazos cruzados y pierde oportunidad de negocio. Contratos, dinero y el tema de los registros.
A propósito de que la música, como bien dices, es bien amplia y hay de todo, y todos los días se va descubriendo algo nuevo, porque ahora también le sumamos el factor ChatGPT y la inteligencia artificial, que eso es otro tema. En este caso, por ejemplo, para aquel músico, tal vez artista que nos escucha, ¿tú te especializas en algo en particular de la música? ¿Tienes un equipo completo que para todas las necesidades está ahí, ya sea el acompañamiento directo con el artista, ¿no?, para este tipo de contrato, para todo esto? Hablarnos un poquito de eso.
Sí, nosotros usualmente tenemos una firma y tenemos una escuela y tecnología también. Entonces, completo, porque hay algunos artistas que están empezando y que tener un abogado no tiene sentido. Los abogados somos bien caros, somos pocos los que hacemos esto, así que el precio aumenta, ¿verdad?
Claro.
Con la menor oferta. Entonces, a ellos los educamos para que ellos puedan aprender a hacerlo por su cuenta. Claro. Llega un momento que ellos comienzan a bregar con algunos contratos simples y ellos pueden, con nuestra tecnología, ir haciendo algunos de los contratitos rutinarios. Y luego, cuando ya están en una etapa
que generan
buen dinero, o que las disqueras y los jugadores dicen, espérate, vi este nene.
Que ya es muy grande el ecosistema, claro, para llevarlo a ellos.
Ya entonces ellos dicen, ok, necesito ayuda de alguien, y ahí nosotros podemos entrar y ayudarlos también en ese proceso de negociar los contratos, registrar sus obras, organizar sus negocios, porque al final del día la música es como si fuera cualquier empresa. Lo único, claro, que es un poco más complicada.
Quiero decirte de una canción que se hizo súper famosa, que sus cantantes solamente la pudieron hacer una vez, la interpretaron, y después hubo problema entre las compañías. ¿Qué se tiene que hacer para evitar esto? Escondidos, que la canta Olga Tañón con Cristian Castro, y que luego fue popularizado en el programa Operación Triunfo con Chenoa y David Bisbal. Escondidos. Dime, ¿qué pasó ahí? Porque solamente la grabaron y después las compañías estaban que se jalaban los pelos, entonces como ninguno de las dos, no lo pueden utilizar ninguno de los dos artistas.
Aunque no conozco ese caso particular, ese tipo de historia ocurre bastante, donde a lo mejor nosotros vamos a un estudio, grabamos algo porque queremos hacer música, la queremos pasar bien, pero cuando pasamos a la parte de distribuir esto a las plataformas o en televisión o donde fuera, ahí es que entran los magnates de la industria y dicen, espérate, si tú no tienes todos los derechos, esta música no se puede lanzar. Y en esa pelea puede ocurrir que si a lo mejor tú me estás pidiendo $500,000 y yo no te los quiero dar, decimos, pues, ¿sabes qué?
No sea así.
No sale y se queda ahí la canción y la engavetan. Eso ocurre mucho.
Tú mencionas ahorita la respuesta azul, que ustedes tienen el buffet, tienen una academia, tienen un software. Como hablan un poco de la academia, cómo funciona, cómo nace, y también el software, qué es, cómo funciona y cómo tú identificas esa área que puede ayudar a los artistas.
Claro. En la escuela, nosotros creamos esta escuela basada en 5 pilares que yo descubrí trabajando con mis diferentes clientes, personas que están empezando, personas que están más avanzadas y multinacionales. Y hemos visto que para poder vivir de la música, no importa si eres cantante, manejador, abogado, lo que sea, cualquier rol, hay 5 pilares que debes conocer. Número 1, una mentalidad empresarial. Muchas veces los artistas vienen de un trasfondo donde no hay educación empresarial, vienen de una situación precaria económicamente y hay que ayudarlos a desarrollar esa mentalidad de que tú eres un empresario y tú no eres una víctima. Número 2, deben conocer el negocio, la industria de la música. ¿Cuáles son los jugadores? ¿Cuáles son las diferentes formas de hacer dinero para poder protegerte? Número 3, los aspectos legales. La industria de la música es una moneda de dos caras, el negocio y lo legal. Les enseñamos eso. 4, el marketing. Al final del día, si tú no comunicas tu producto, nadie se va a enterar. Se suben 99,000 canciones todos los días a las plataformas. Si tú no sabes cómo diferenciarte en el mercado, te vas a ahogar. Y número 5, una vez tú logras generar esa audiencia y llevar a personas que son desconocidos y los conviertes en superfans, es momento de monetizar eso. Y hay sobre 30 formas de hacer dinero en la música y todo esto lo enseñamos en la escuela.
A propósito de que mencionas algo que me interesa mucho, educar, hay como un evento que se cocina ahí, para eso también vienes. Cuéntame un poquito más de ese evento, cómo se llama, cómo poder ir.
Claro. Él viene, él es extranjero, yo lo siento muy dominicano.
Bueno, ¿se siente el acentito?
Lo que pasa es que él se ha comido ya un.
¿Tiene sazón ya dominicano arriba?
Ya él está,
Los tres golpes,
llámalo ahí, míralo ahí.
Pero él no conoce el de Marlon Contreras, Maribel Contreras.
El 3 sin apiarse.
Ah, pero tengo que apuntarlo.
Ese tiene, sí.
Sí, que se me llamó la atención.
Ese tiene que ir a Monteplata.
Pues en el evento se llama Music Business 102. Nosotros estuvimos el año pasado aquí en Santo Domingo también para esta fecha con Music Business 101. Y estuvimos hablando sobre una introducción a la industria de la música en el contexto internacional. Ahora, en esta ocasión, vamos a estar hablando sobre específicamente los contratos de la música. Vamos a hablar sobre cómo fluye el dinero para que los creadores puedan identificar oportunidades de hacer dinero y cómo los contratos pueden afectar o estropear ese dinero que les llega. Y vamos a estar hablando también sobre las visas, sobre oportunidades para los artistas dominicanos, los creativos, los empresarios, para poder salir al mercado de los Estados Unidos y poder monetizar en dólares y regresar acá y reinvertir en su país. Esas tres cosas las vamos a estar hablando mañana. Tengo dos licenciados que me van a estar acompañando también, que es la licenciada Karen Scali y el licenciado George Arroyo, y es en la avenida John F. Kennedy, escenario 360, galería 360, a las 10 de la mañana, mañana sábado 29 de marzo, y los tickets están en bluetickets.io.
Ahí está. Muchísimas gracias, joven. Éxitos, que le vaya bien. Eso es sumamente importante, porque así él dijo algo que es totalmente cierto, el tema de la mayoría de los artistas en los países como los nuestros y hasta en los países desarrollados regularmente tienen un origen humilde. Si tú lo coges de cada 10, posiblemente 8.5, 9 tengan un origen humilde, y es el mismo caso de los jugadores de fútbol, es el mismo caso de los jugadores de béisbol,
sí, de los atletas
y de los músicos, atletas, claro, de los atletas en sentido general, que también tienen un origen así y tienen que encontrarse un buen agente, un buen abogado y un buen administrador hasta de sus finanzas, porque el mundo está lleno de ejemplos de administradores. Bueno, hay uno enorme, hay uno que está ahí, Elvis, el gran Elvis. Su manejador y manager de toda la vida. Él. Lo engañó.
Sí, sí. Lo drenó completamente.
Lo drenó. Y de hecho en la película se cuenta y se documenta. Y de hecho
Y José José.
Claro, es más o menos así. El caso de José José.
Wow.
El mexicano. Entonces, esto que tú vienes, y más ahora que en un teléfono se hace música, en una casa se hace música, en un cuartito se hace música, y cualquier arranque y de repente se inventa cualquier cosa y de repente
boom.
Es un boom. Y comienza a producir dinero, lo que tú vas a hacer y lo que ustedes van a hacer este fin de semana es sumamente importante.
Sí. Muchísimas
gracias. Así que a todos aquellos que tienen interés por la música, que quieren ser sus propios productores musicales, autopromoverse, etcétera, etcétera.
Autogestionar sus derechos.
Exactamente. Esa es una gran oportunidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a hablar de los deportes.
Borrado, billete por pila, la manilla, tú estás claro, mientras tanto tú estás flaco y estás seco como una anguila. Yo vuelo de noche como el vampiro, piro. Y tú mientras tanto, cada vez que me bajo del maquinón, tú sientes suspiro, porque son manilos. Y nosotros estamos adelante coronando todos los días, como que somos capo y vendemos kilos. No te cruces con...
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
El Al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía, un día bastante interesante. El opening day de las mayores, algo que llamó mucho la atención, la cantidad de dominicanos que estuvieron ayer debutando y teniendo este primer día en este regreso de las mayores. 265 jugadores estuvieron ayer participando, nacidos fuera de los Estados Unidos, en los rosters del día inaugural y liderado, obviamente, por la República Dominicana, con un total de 100 jugadores de los 265 que participaron ayer. Un día bastante interesante, Juango. Si los Dodgers terminan como arrancaron la temporada, no hay para nadie.
Yo creo que ellos comenzaron como terminaron la pasada.
Sí.
De verdad.
Fuera
de control. Lo que pasó ayer con los Dodgers, muy interesante.
Oscar Hernández,
para un escándalo. Calle.
Como que él estaba todo el tiempo tranquilo ahí pateando.
Sí, él lo que dijo fue, bueno, tómame esta vacacioncita y cuando empiece, pues retomo lo que terminó.
¿Sabes qué? Yo creo que lo que tiene a los Dodgers así de motivados fue el regalo que le dieron por ser campeones.
Ah, sí.
De ese acceso gratuito de por vida.
A los strip clubs. Claro que sí, claro. Está motivado así cualquiera. Sí, así cualquiera. Me llamó también poderosamente la atención el jonrón de Shohei Ohtani. Eso es bueno.
Eso está...
es muy bueno. Porque eso le da el como un respiro a la mala serie final que él tuvo el año pasado.
Sí.
Y hay mucha expectativa en base a lo que él puede o no puede hacer precisamente esta temporada. Que dicho sea de paso, he escuchado por ahí como que él estaría también lanzando nuevamente.
Sí.
Entonces hay que ver cómo él puede hacer ese reajuste y qué tan bien le puede ir lanzando en la conferencia, bueno, en la Liga Nacional, porque recordemos que él fue en la Americana donde empezó, que es un circuito totalmente diferente.
No, pero ha lanzado desde que llegó a los Dodgers.
No ha lanzado en los Dodgers. Me gustaría ver cómo sería su inclusión. Ya hay un jovencito novato, también japonés, que está en el equipo de los Dodgers, que él lanzó muy bien en Japón, y hay que ver ahora cómo lo haría ya en lanzando de manera oficial en las grandes ligas en suelo norteamericano, que las cosas son muy diferentes.
Framber Valdez y Sandy Alcántara creo que fueron las superestrellas del día de ayer. Framber en esa victoria precisamente contra el equipo de los New York Mets. El inicio de la temporada para Juan Soto con su nuevo equipo, que debutó ahí con un hit. Y Sandy Alcántara, que viene de una operación que muchos pensaban que iba a hacer que bajara su eficiencia, pero para arrancar ponchó a 7.
Sí, le fue bastante bien.
En 4 entradas y media.
Exacto. Independientemente de, yo creo que 7 ponches caen bastante bien. Y en el caso de Framber, lo de Framber Valdez, a mí me gusta, porque Framber se dedicó la temporada muerta a prepararse.
Sí.
Y aunque su físico es un poquito robusto, yo tuve la oportunidad de ver a Framber en una actividad que él hizo aquí, específicamente en Guayacanes, una actividad cristiana, y yo fui a cubrir y todo eso, y me llamó la atención que él en cámara, tú lo ves, y tú dices, ese gordito.
Pero cuando está ahí, piedra.
Cuando tú te paras al frente de él, él no es tan alto, pero es extremadamente fuerte. Y tú dices, espérate.
No, él no es gordito, no, es lo que es grande.
Él es robusto, pero él no es gordo, ¿no?
Sí.
Gordo, un atleta. Ese caballero es un atleta. Y qué bueno que le fue bastante bien. Claro, mal por el equipo de Nueva York.
Claro.
Porque al final, Juan Soto empezó muy bien con un hit, abriendo con un hit. Pero al final, entonces, en el último turno, fue ponchado de una manera muy extraña en él, porque fue engañado con el lanzamiento fuera del plato. pero da a entender que el equipo de Nueva York, precisamente nosotros lo decíamos fuera de la temporada, tiene que hacer los ajustes necesarios a nivel de picheo, y con el bateo, pues yo creo que esos bates en cualquier momento pueden despertar.
Así mismo es, pasando al baloncesto, ya en el día de ayer, tanto el comisionado de la NBA, Adam Silver, y el secretario general de la FIBA, Andreas Zaglickis, anunciaron de que sí, de que se ha aprobado eventualmente esta exploración de una nueva liga profesional de masculina por toda Europa, en una integración entre la NBA y la FIBA precisamente, y ya automáticamente se anuncia esto, salen los reportes de que ya el PSG está en conversaciones con la NBA para tener una franquicia dentro de esta liga con el equipo del Paris Saint-Germain.
Líder, ¿soy el segundo mejor, sí o no? Lo soy, líder, humildemente tengo que reconocerlo. Soy el segundo mejor cronista de este programa. Y no me duele decirlo.
El único, porque cronista porque, usted aquí.
Ah, bueno.
Y Maribel.
Ah, bueno, está bien. Pro cronista de arte. Okay. En el caso de usted, pro cronista deportivo.
No, yo no.
El asunto,
ya hago recuento, cronista de usted, pero siga.
Yo no soy cronista tampoco. No vamos a pedir por eso. El asunto es, líder, que hace ya meses que nosotros dijimos aquí en este programa, el hecho de que Europa sería el próximo foco, la próxima meta de los Estados Unidos, y eso responde a todos los resultados que año tras año están teniendo en torneos internacionales. Ya no es la misma superioridad de años pasados, cuando hay eventos donde Estados Unidos le toca defender la supremacía del baloncesto. Ahora tú te encuentras con un Giannis Antetokounmpo, extranjero, MVP de la NBA. Te encuentras con Jokic, extranjero, MVP de la NBA. Y con Gilgeous Alexander ahora, que no hay duda.
Gilgeous, Luca.
Luca, o sea, son jugadores que...
Vamos a poner entre comillas caras, pero las nuevas caras, cuando tú te pones a buscar, son en su mayoría extranjeros, porque también está Tatum, está también Anthony Edwards, pero son menos.
Son
que inferiores. Quizás en esa generación que hablamos de LeBron James,
sí.
Steph Curry,
exacto.
Hablamos de Kevin Durant,
exacto.
Hablamos de James Harden, o sea, exacto. Es un cambio drástico a lo que uno está acostumbrado y que la liga está acostumbrada.
Si tú mencionas ahora mismo, cinco de los mejores jugadores del mundo, por lo menos tres, para
cuidado,
son jugadores internacionales.
Así es.
O sea, internacional, hablando de la nacionalidad,
sí,
de la NBA, por decirlo así. Mira, Carlitos, también hay que decir que ayer el equipo de Chicago, yo no sé qué es lo que tiene Chicago contra
los Lakers.
No sé qué está pasando allí. El encuentro, señores, a 15 segundos de terminar, varios errores ahí que se cometieron, algunos robos.
Así es.
Y dos disparos de tres le quitaron la victoria al equipo de los Lakers. Los Lakers tienen una ventaja muy importante, y eso es lo bueno de asegurarse temprano. Los Lakers tuvieron muchas victorias consecutivas.
Una muy buena racha.
Muy buena racha. Tiempo. Lo llevaron a un segundo lugar, y ahora básicamente han venido en declive en los últimos días. Tuvieron un respiro con el...
La victoria
importante con LeBron.
Indiana, que le ganó por 53 a Washington.
¿Me está entendiendo? O sea, Indiana está en una situación... Lo que es Indiana y el equipo de Chicago, yo no sé, esa gente no cree en nadie. Entonces, ayer el encuentro, durante todo el partido se lució muy bien los Lakers, lució dominante en algún momento dado, hasta el final, básicamente, ya con los errorcitos perdieron, pero todavía el equipo de los Lakers se encuentra en una muy buena posición con miras a lo que va a pasar, que es básicamente los playoffs. Ahora, sería bueno, porque la gente lo ve como muy malo, sería bueno que ganen algunos partidos para ganar confianza.
Para ir subiendo también en la posición.
Exacto.
Porque depende de la posición que tú termines, el equipo con el que te va a enfrentar iniciando en los playoffs.
Pero tú sabes que no es tan malo el hecho de que entre en una situación negativa, y paso a explicar, los deportes son de racha.
Y también hay que recordar que lo hemos mencionado ya, el tema que ellos vienen de tener varios jugadores clave lesionados.
¿Me entiendes?
Todavía no han entrado quizás en la dinámica, y que todavía no han regresado. Otros que sí han regresado, pero todavía no están en la condición de juego.
Y no solamente eso, ellos pierden unos cuantos consecutivos, pero a mí no me cabe la menor duda de que comiencen a
el
ganar.
El switch cambia los
El switch cambia diferente. Claro. Y, por ejemplo, yo veo mucha gente...
Dallas está de 3-0 ahora con el regreso de Anthony Davis.
Exacto. Entonces,
3-0 desde que regresó Anthony Davis.
Son circunstancias.
Así mismo es.
Pero como dice Malena, ya no tenemos que ir.
Así es. Pero Karl Anthony Towns y los Knicks clasificaron. Brooklyn se quedó fuera. Así va el panorama del deporte en el mundo. Y en su programa favorito de Al Mediodía. Bye bye, Álvaro.
Mediodía, con Mariotti, y compañía. De paso y repaso, en Al Mediodía, con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Mira, tenemos la promoción aquí de esta obra de teatro. Hablamos ahorita de ella porque tiene un título muy peculiar, que es La Dama Boba. Entonces la idea de La Dama Boba nos da así como que no tenemos que ir a otro tiempo, porque como dice Jenny, ya las damas no son tan bobas. Recibimos con muchísimo cariño a nuestro compueblano Ricardo Reyes, bienvenido.
Gracias, gracias.
Cuéntame de La Dama Boba.
Bueno, La Dama Boba es...
¿Es boba?
Es boba, vamos a descubrirlo, tenemos un fin de semana completo para eso. Está ambientada en el siglo de oro español, dígase entre el 1500 y 1600, siglo XV y XVI, y ciertamente es una trama que delante de su ingenuidad, esa muchacha que está ahí tranquila, le cambia la vida cuando llega el amor y lo que es el aprendizaje, porque sabemos que en los tiempos de antes a las mujeres no se le enseñaba, y si se le enseñaba era a limpiar y a trapear prácticamente. Pero es una trama muy interesante que se puede mezclar con la actualidad de los temas de ahora.
¿De quién es La Dama Boba?
La Dama Boba es de Lope de Vega, de un dramaturgo especial, y verdaderamente nosotros decimos que somos Lope de Vega al cuarto, pero, a la cuarta potencia.
Pero su teatro se llama Lope de Vega.
Exactamente, por eso mismo decimos que estamos a la cuarta potencia, porque está en la avenida Lope de Vega. La compañía se estrena con esto, porque antes el teatro no tenía una compañía, y se crea esta compañía con nobles y veteranos del teatro, para decir que tiene ya el teatro una compañía directamente, que se llama a sí mismo con el nombre de Lope de Vega, la obra de Lope de Vega, y queda en el Teatro Lope de Vega, la cuarta potencia.
¡Uy! ¿Quién está dirigiendo la pieza?
Sí, la pieza la está dirigiendo nuestra soberana actriz de este año, Elvira Taveras. Uy. Y la asistencia nominada también es Xiomara Rodríguez, con la producción de Gianni Paulino.
¿Y cuál es tu papel dentro de la obra?
Tengo dos papeles.
¡Uepa!
Tengo el profesor de letras que le enseña a esta boba y se hastía, se cansa porque
ella no lo entiende.
No le entra
en nada.
Ella,
que la dama, además de boba, es bruta.
Vamos a ver.
Sí, porque a veces las mujeres se hacen la boba, pero no son brutas.
Yo creo que vamos por ahí, porque ella lo dice. Los hombres son los que dan el conocimiento.
Dice ella.
Que los hombres se le dan el conocimiento. Y bueno, hago este profesor que se cansa, pero que
¿y
también...
¿Y cuál es la voz de ese profesor?
Lo busco.
¿Joven, qué es esto? Esa es la voz de ese profesor.
Imagínese usted.
¿Cuántos minutos
uno se
habla
desespera
el profesor?
También.
El profesor solamente tiene una sola escena, pero gracias dura como 8 minutos en escena.
Padre de la gloria, para impostar la voz de la manera que lo hiciste y poner y colocar... yo estaba cansado.
Y en gritos, porque la boba sí, claro, le cae a golpe. Se cansa uno del otro y la boba le cae a golpe.
¿Le cae a golpe el profesor?
Con su libro Nacho.
Es rebelde, padre.
Rebelde la boba. Mío. ¿Y cuál es el otro personaje?
Y el otro personaje, que es el que más me gusta, es el lacayo de uno de los...
De los enamorados,
de los caballeros. Y lo interesante de esto, de los personajes
que
son lacayos...
O sea,
que
la boba no es tan boba porque tiene varios enamorados.
Varios enamorados. Lo que pasa es que hay cuarto de por medio. Sí. Entonces van en busca de esa dote, de esa grandote.
Pero la boba no es tan boba.
No. Boba no es boba la de nombre, nada más.
Ella lo dice. Ella es simple cuando quiere y cuando quiere no.
¿Qué te llevó a ti al teatro?
Bueno, depende de a quién le pregunten, pero verdaderamente el teatro es una pasión que está desde hace mucho tiempo, desde chiquito. Yo recuerdo que a mi mamá yo le decía, cuando daban los archivos de Alfonso Rodríguez, que al final decían, que si quieres pertenecer a los archivos de Alfonso Rodríguez, llama aquí. Yo, mami, yo quiero ir. Y cuando en el 2011, 2010, Elizabeth Ovalles, que dirigió un programa que se llamaba Sembrando Teatro, lleva esa siembra de teatro, esa semillita a Monte Plata, mi pueblo. Yo dije, aquí es. Y a partir de ahí me incursioné en el teatro. Y
te enganchaste me enganché.
Con Elizabeth no directamente, pero sí con los profesores que estuvieron ahí. Ya cuando llego aquí a Santo Domingo, el conocer la Fundación de Teatro Trípode, que desde allá, desde Monte Plata, me venían hablando personas de él. Vicente Santos, que pertenecía a la Casa de la Cultura allá en Monte Plata. Y yo dije, yo tengo que ir para allá, y ahí me formé. Ahora estoy formándome en la UAS, buscando la licenciatura en Teatro, Mención, Dirección.
¡Wow! ¡Qué chulo! Y además de esta obra, ¿en cuáles otras has participado?
Bueno, he participado con Judith Rodríguez e Indiana Brito en Las Brujas de Salem. La casa de Bernarda Alba, trabajé como utilero como asistente de dirección. Estuve también como actuación en Bodas de Sangre, también con Indiana y Judith. Otras
wow, pero obras. Tú estás teniendo experiencia con un teatro clásico.
Sí.
De grandes. De primera línea. Qué
sí,
bueno.
Verdaderamente. Recientemente estuve trabajando con Evelina Rodríguez, que después de un tiempo que tenía sin hacer teatro, hace la producción de Me Embaracé a los 40. Y pude participar como regidor, o sea que he estado incursionando en otras áreas, que no es solamente la escena directamente.
¿Y el cine te llama la atención? Háblame un chin de ese lado.
Mira, el cine yo he trabajado como extra, como maquillista. Porque
eso suena
también,
que se quedó para el teatro.
Sí, no, en verdad mi pasión está en el teatro, directamente. Mira. Siento como que esa vividez, aunque no me niego a la pantalla grande, porque también
claro. No sé.
Ellos tienen una ley que nosotros no tenemos.
Totalmente. Pero no sé si claro. Te pasa que suele ser que como el teatro tú tienes ese feedback automático del público, sí. Que aunque puede ser dar nervio porque el error pasa ahí en escena y no hay manera de corte, empezamos.
Exacto.
Pero tal vez será ese feedback que te encanta, esa emoción, esa
adrenalina. La emoción del vivo, porque nosotros tenemos, y muchos teóricos del teatro lo hablaron, hay un compartir, claro. Que en la pantalla no se ve directamente.
Claro,
o sea, la liminalidad, hablaba de Jorge Dubati, de ese espacio de convivio donde el espectador hace trueque con el actor con cada una de las artes que se presentan ahí.
Wow. Qué emocionante. ¿Cuántas personas en escena tendrá la obra?
La obra tiene 12 actores en escena que hacen 15 personajes.
Wow.
Porque no solamente yo hago doble personaje, hay dos más que hacen dobles personajes. Uh-huh.
¿Y entonces es una comedia? ¿Es
una comedia totalmente. Es una comedia que mantiene los versos y las rimas de Lope de Vega, pero se hizo un trabajo dramaturgístico por parte de Elvira, la directora, para que el público dominicano de hoy en día lo pueda entender, porque como hablaban en
lo
versos
aplatanó.
En aquel... Lo aplatan un poquito, pero pues, manteniendo esos guiños humorísticos del autor, para que nosotros también nos podamos reír en la actualidad.
Bueno, la invitación está hecha. ¿Dónde puede la gente comprar las boletas?
Las boletas se pueden comprar directamente en el teatro y también en Huepa Tickets. Este es el único fin de semana que queda, 28, 29 y 30.
Excelente. Gracias, Ricardo.
Gracias
feliz
a
de
ustedes.
Tenerte aquí.
Igual.
Vamos a poner la promo para cerrar. Gracias.
Bajo la dirección de Elvira Taveras. Amor y razón, en la comedia clásica La Dama Boba. Un patio español del siglo XVI, vestuario de época, música barroca, lucha a espadas. Caracterizaciones espectaculares recrean la obra maestra del dramaturgo Lope de Vega en una puesta en escena que hay que ver, La Dama Boba. 14 actores en escena cautivarán al público para experimentar cómo el amor, la audacia y las costumbres del barroco llegan hasta nuestros días y nos hacen reír y reflexionar. A partir del 21 de marzo, la comedia más divertida del teatro clásico en el Teatro Lope de Vega, Corazón Teatral de Santo Domingo. Boletas, Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Información, grupos y escolares, 809-384-7873. Un espectáculo teatral espectacular. La Dama Boba.
Y nosotros tenemos aquí una muy buena noticia para los que anden buscando casas. Este es tu momento. Tenemos aquí a Robert de León de Plusval, que nos invita a la segunda Feria Inmobiliaria Nacional. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Gracias a Dios, muy bien. Feliz de estar con ustedes y de poder compartir estas buenas nuevas con toda la teleaudiencia.
Cuéntanos un poquito, ¿dónde va a ser la feria? ¿Qué pueden arrancar? ¿Dónde la gente puede romper el cochinito, la lata bank, la zapato bank, todo lo que tengan guardado?
Mira, esta Feria Nacional le hace honor a su nombre porque vamos a tener presencia en las 4 locaciones tradicionales donde Plusval Inmobiliaria hace actividad social y comercial. A entender, Santiago de los Caballeros, el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, y obviamente Punta Cana, que es la meca del turismo inmobiliario, no tan solo de República Dominicana, sino del Caribe.
Cuéntanos un poquito, porque antes decían que Punta Cana fue un punto de un boom, que mucha gente se metió a invertir, sobre todo para lo que eran Airbnb, tener una segunda residencia de seguridad. Sin embargo, como que ya eso se había caído. Cuéntame, Chin, la realidad que tú tienes en el mercado inmobiliario.
Mira, la historia de Punta Cana es una historia muy bonita. Hace apenas 53 años, que es prácticamente nada en correlación con la historia. Punta Cana no era más que un paraje integrado por 50 familias que vivían de la pesca, la recolección, la caza. En ese momento era el sueño de un muchacho, un visionario que apenas tenía 19 años. Ese visionario de 19 años es Frank Rainieri, y parte de la historia ustedes la conocen. Ha transcurrido el tiempo y Punta Cana, que es un distrito municipal, todavía no llega a municipio, sobre todo por la cantidad de personas que real y efectivamente viven ahí, pues se ha convertido en una ciudad que tiene todo el potencial de seguir creciendo. Tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, la isla de Manhattan cabe 8 veces en lo que se conoce hoy como Punta Cana. Originalmente, y esto es un dato curioso, no se llamaba Punta Cana, era conocido como Yauya, y también se le decía Punta Borrachón. Con ese nombre, obviamente, no íbamos a llegar muy lejos. Entonces cuenta la leyenda que un buen día un personal de staff, un barrendero, escuchó la discusión entre ejecutivos y le sugirió, bueno, pero si aquí hay mucha palma cana, ¿por qué no le llamamos Punta Cana? Y supuestamente ahí nace la historia, esa es la versión que yo tengo y es la versión a la que yo me apego para contársela a mis clientes internacionales. Y ahí nace la historia. Hoy tenemos una ciudad efervescente.
No, un país. Punta Cana es el país.
Más lindo de
República. La hermana República de Punta Cana, con un aeropuerto que recibe a millones de turistas todos los años. Y a la sazón se ha convertido en la punta de lanza del turismo inmobiliario de la República Dominicana. ¿Qué es el turismo inmobiliario? Bueno, esa necesidad sentida de la gente que conoce a nuestro país y se enamora de nuestra costa, de nuestro sol, se enamora de nuestra brisa, de nuestro cielo, pero sobre todo se enamora del dominicano, se enamora de nuestra forma de ser. Entonces ya cuando esa persona viene una vez, viene dos veces, pues ya la tercera vez está pensando comprar un apartamento o una residencia aquí en República Dominicana, y nosotros que siempre vivimos en Plusval Inmobiliaria, con el oído pegadito al corazón del pueblo, pues nos dimos cuenta de esa realidad y desde hace 5 años funciona una filial de nuestra marca allá dirigida atinadamente por la colega Anabel Martínez, donde tenemos una oferta variopinta increíble con apartamentos bastante asequibles, no tan solo a los extranjeros, sino también a los dominicanos desde 80, 90 mil dólares hasta las villas más encumbradas que hay en destinos como Cap Cana y Punta Cana.
Aquí, Robert, rápidamente, para los jóvenes que están recién casados y quieren un hogar para esta segunda feria inmobiliaria, ¿hacia dónde se están viendo que se va esa vivienda de escasos recursos? No, de precios más asequibles. ¿Dónde pueden adquirir?
Lo más importante que nosotros vamos a tener en esta jornada, que es el 4, 5 y 6 de abril, es que vamos a tener el acompañamiento institucional por segundo año consecutivo del Banco Popular Dominicano. A enero de este año, la tasa ponderada promedio para préstamos hipotecarios era de 16.2. Con una tasa tan elevada, no había la posibilidad de que la gente accesara a préstamos hipotecarios. Tanto Plusval como el Banco Popular Dominicano, conocedores de esa realidad, pues hemos estructurado una propuesta donde el banco va a lanzar una tasa bastante competitiva para que todo aquel que quiera tener techo propio, pues lo tenga de una manera asequible, sea algo posible, algo potable. Y también pues vamos a tener una oferta completa, porque nosotros hemos escogido más de 100 proyectos que puedan ofrecer un valor agregado. Aparte de la tasa, vamos a tener proyectos que se han comprometido con nosotros para tener descuentos de un 5, de un 7 y hasta un 10%. Aparte de las facilidades para el pago del inicial, aparte de la facilidad también del enganche mismo, ese cierre simbólico que es el tema de la reserva, va a ser apenas $500 o dicho en buen dominicano, algunos 32,000 pesos. Entonces, creo que todo aquel que esté en la condición de accesar a una vivienda por primera vez o una familia que haya crecido y necesite hacer un upgrade, creo que la Feria Nacional Plusval en todo RD es el escenario perfecto para que lo consiga.
Robert, en 15 segundos, recuérdame, ¿dónde va a ser la feria y las fechas?
Vamos a estar en Santiago, en el Centro de Convenciones de UTESA. Aquí en Santo Domingo vamos a estar en el Hotel Marriott de Blue Mall, en Santo Domingo Este, que es la demarcación que yo tengo el honor de dirigir. Vamos a estar en Plaza Larry, en la autopista de San Isidro, justo frente a La Sirena. Y en Punta Cana vamos a estar en Plaza San Juan, específicamente en el restaurante Cabana. En todos esos sitios vamos a tener comodidades para la familia.
Días,
inclusive hora. 4, 5 y 6 de abril, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Vamos a tener salones habilitados para que la familia se sienta muy conforme.
Muchísimas gracias, Robert.
Y así termina su programa favorito al mediodía en este viernes. Una semana muy interesante. Recuerda mañana, sábado y domingo, por Telefuturo, lo mejor de al mediodía a las 12. También en Twitch está nuestro completo de la semana en vivo, nuestro live en nuestro canal de YouTube Al Mediodía Radio. Y recordándoles que el fin de semana Juango no salió, pero recuerden que siempre hay paz antes de la tormenta.
Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta el lunes.